Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Seis de Perdidos en el Éter.
Wow.
Impresionante por acá. ¿Cómo le va, profesor dinosaurio? Mi nombre es Magnus y acá tengo al profesor dinosaurio junto a mí. ¿Qué dice?
Wow.
Dice wow nada más. ¿Cómo le va?
Bien.
Me alegro, me alegro. Y del otro lado tenemos a el señor Pablo Praino y a Verónica Flores. ¿Cómo le va, muchachos?
Buenas noches.
Buenas
noches. Bien, esta vez salió Vero.
Sí, se pudo.
Sí, tuvimos unos problemas técnicos. Y como me falló el programa de grabación, estamos teniendo una forma de grabar un poco especial que esperemos que funcione. No entiendo por qué se me baja el volumen de mi micrófono involuntariamente. No entiendo por qué. Y no está bueno eso. Pero bueno, esperemos que esta grabación salga de una manera apropiada. Subo el micrófono y se vuelve a bajar. Así que bueno, solo voy a tener que hablar más fuerte. Usted también, profesor dinosaurio.
Okay.
Más fuerte de lo que ya hablo, porque se baja el micrófono y no quiere.
Maldito micrófono. Soy un chino.
Hoy vamos a hablar, vamos a hacer una reseña, como prometíamos la semana pasada, de Ghostbusters, la nueva película del 2016. Así que en breves instantes vamos a pasar a eso, pero yo primero voy a leer unos mensajes de la audiencia. Por Twitter y por Facebook, Mona Mogollón, que vuelvo a decir que me encanta ese nick, dice que esperaba la reseña de Ghostbusters desde que estaba sentado atrás nuestro en el cine. Chan, chan, chan.
Chan, chan, chan.
El arrepentimiento.
Es que había mucha gente que está acá, que estaba con nosotros, así que también estamos todos involucrados.
Estamos todos involucrados. Sé lo que hicieron el verano pasado.
Es una conspiración esto que va de un lado a otro.
Testigo.
Ahora sabes que nos reímos.
Creo que sabes que nos reímos, sí. Dice que no llegó a saludarlo después. Después Jimena, por Twitter, nos dice: por un perdido celeter masivo que difunde cultura del conocimiento, programón que pide cancha y refleja valores de tolerancia todas las veces. Oh, stop it, you. Muchas gracias por eso, Jimena, que es una oyente regular. Y luego, ¿quién nos escribe, profesor Tesorio?
Luis Suárez. Agua.
Sí, Luis Suárez.
¿Es Luis Suárez o
vosotros? No
es
Luis Suárez el futbolista, es Luis Suárez el dibujante español, amigo mío. Que dice: enhorabuena por el podcast, y que es muy bueno el último programa que había escuchado, que era el de Philip K. Dick. Ese estuvo. ¿Qué? ¿Tenés 11? Ah, sí, tenés 11. Y después, en Facebook, Sebastián Leva nos preguntaba si hay alguna edición de Perdidos en el Éter dedicado a Evangelion.
Debería.
Sí, la hubo, hace aproximadamente 10 o 12 años. hace 12 años, porque fue el primer año del programa. En el programa número 5 hablamos de Evangelion.
Perdidos en la prehistoria.
Exacto. Ni lerdo ni perezoso, le linké el programa para que pudiera escucharlo.
El héroe que necesitaba.
Sí, exacto. Les recuerdo que se comunican con nosotros en Facebook buscando Perdidos el Éter, en Twitter somos Perdidos Éter, estamos en Google Plus, si alguien queda ahí vivo.
Google Plus, para lo único que sirve, que es lo que siempre digo, es para registrarte en lugares con los que después no querés visitar.
Exacto. ¿Ustedes tienen Google Plus? ¿Lo usan?
Google Plus es como que me forzaron a sumarme a eso por YouTube. Pero
sí.
Nunca me justificaron la presencia. Tengo un amigo que solamente usa Google Plus, pero solamente justamente porque no le gusta interactuar con la gente. Entonces.
Sí, es el lugar perfecto.
Sí.
Porque odia a la gente.
Se despierta y ve memes.
Es para esconder cuerpos. Si un día matás a alguien, lo escondes en Google Plus.
Internet Edition.
Exacto. Y tenemos también, estamos en iVoox, que es donde nos escuchan por lo general, perdidoseletter.iVoox, con D corta y X.com, y ahí pueden escuchar también notas separadas, los programas viejos, los sketches, todo lo demás. Y estamos después en YouTube, Audioboom, un montón de cosas más que nos pueden encontrar si buscan Perdidos en Letter. Ahora sí, vamos a pasar a hablar de esta Ghostbusters, escuchando primero un poco de música, que es el tema de Ghostbusters, pero en una de las varias versiones nuevas que salieron para la película. No, esta es a cargo de... ¿Eh?
No es la de Fall Out Boy, ¿verdad?
No.
Bien.
Sino la de Pentatonix, que hacen música vocal.
Ah, sí.
Suena como un galo de Asterix.
Pentatonix podría ser un músico de Asterix, sí.
Sí, le podría haber cambiado el nombre a... Ahora no me... A Sunanceturix,
sí. O Cacofonix, como se llama en alguna edición española.
Sí.
Vamos a escuchar a esta gente cantando a capela y después hablamos de la película que tanto dio que hablar.
Perdidos en el Éter.
Ghostbusters!
ghosts. Reseña. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, la película esta del 2016 es un reboot, o yo no diría tanto un reboot, para mí es una continuación, soft continuation, soft sequel, de la película original del 84 y su secuela que es del 86, si mal no recuerdo, ¿no?
No, 89. No sé si era incluso más centrada en años, te diría.
89, sí, sí, tenés razón, era del 89.
Ah, justo te voy a corregir a alguien diciendo que era el 84 y me equivoqué.
No, la original era el 84.
¿Esta?
Por eso, la segunda del 89.
Ah,
la, la dirigió Paul Feig y la escribió, coescribió él con Katie Dippold. Y como Ghostbuster tenemos a Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon y Leslie Jones. Y bueno, después está Michael Kenneth Williams, que es el villano, y Chris Hemsworth, que es el secretario divertido. No sé quién quiere empezar charlando por ahí, le damos... ¡Es una película de chicas! ¡Que hable la chica!
No. Ella tiene vagina, debe saber algo que nosotros no.
¡Tan, tan, tan!
Bueno, a mí la gente me ha preguntado qué me pareció la película y yo siempre les digo lo mismo. Me pareció una película divertida. Y
porque tenés vagina, te pregunto eso.
Así que volví muy feliz. No estaba esperando que fuera.
Que fuera divertida.
Claro, no estaba esperando que fuera la película más profunda de mi vida, o sea, fue una película divertida, yo quería ver una película divertida y salí satisfecha con eso. Me preocupaba un poco que fueran a hacerla demasiado intento de divertida, me pareció que creo que eso lo hablamos, que los trailers y la publicidad en general le hicieron una muy mal servicio a la película, muy malo, porque la película era mejor que cualquier cosa. Que ya hemos visto. Sí.
Creo que se repite muchas veces la palabra divertida.
El equipo publicitario, un par de sopapos, por favor.
El equipo publicitario falló bastante, creo, ¿no?
Sí.
Muchísimo.
¿Vos, Pablo, qué pensaste?
Es una película divertida también y tampoco sabía. Yo fui a ver qué onda. En realidad, porque como es, me he dado cuenta con el tiempo que soy fanático de franquicias, no solamente de directores o personajes o cosas por el estilo, y es como que está, Ghostbusters es una franquicia que yo seguí desde chico y he visto en todas las encarnaciones, incluyendo la de Filmation y el live action original de Filmation. Entonces, es como, vamos a ver qué onda, pero cuando entró el equipo de marketing, a embarrar todo, me estaban haciendo doler, me hacían temblar la mano, y es como yo ya estaba comprando la entrada, y cada cosa que salía nueva era perjudicial para la película. Entonces el tema es que cuando salió el primer tráiler, fue onda, este tráiler es como vaguito, pero es un tráiler. Pero el tema es que después salieron a responder a la gente a la que no le gustó el tráiler y después fue escalando todo el asunto y entonces fui casi que con miedo a la película. Entonces cuando de repente resultó ser una película bien, porque no es una película tampoco que te vuele la cabeza ni nada, pero es una película entretenida, que es lo que me parece que salió a hacer, entretener y vender juguetes. Y salí con ganas de comprar juguetes y me reí y me entretuve. Así que, misión cumplida.
¡Éxito!
Sí.
¿Salí de figura de acción?
Sí, hay figura de acción y hay Funkos.
Yo todavía no he agarrado el fanatismo a los Funkos, pero ya voy a caer.
No, yo fanatismo no, tengo un par nomás.
Y bueno, siempre se puede ser un casual de los Funkos también.
Exacto. ¿Usted, profesor, qué pensó de la peli?
Bueno, a ver, sí, fue divertida, y con respecto a que los del equipo de marketing fallaron mal, o sea, fue para mí fue con el trailer mostrando un montón de cosas que no eran los mejores momentos de la película, que no eran los momentos buenos, por decir algo.
Bueno, yo voy a ser el que esté en desacuerdo, porque a mí los trailers me gustaron.
Dun, dun.
A mí los trailers me gustaron y desde el minuto uno supe que el personaje, que no sabía cómo se iba a llamar, pero que ahora sé que es Gillian Holtzman, iba a ser mi favorito. ¿Era porque tenía Googles? No lo sé. Pero como, puede ser.
El tema es que Gillian Holtzman es la versión live action de la caricatura de Egon en la serie animada, porque Egon nunca fue
se rubio, parece
nunca fue rubio.
Yo me refería a ella como Egonet. pero no, creo que de entrada vi que el personaje iba a ser el científico loco del grupo, y yo siempre he tenido una particular predilección por los científicos locos. No en vano en Mage the Ascension siempre me han gustado los hijos del Éter, que es, creo que básicamente lo que es esta mujer. Y a mí me parecía gracioso de los trailers todo lo que veía. Fui sin mucha expectativa. No fui a que me rompiera la cabeza la película, no esperaba mucho porque de verdad tampoco tengo demasiado, no tenía demasiada vista a ninguna de las actrices, salvo quizás a Melissa McCarthy en Mike and Molly, un papel muy distinto. Y son todas, o la mayoría han trabajado en Saturday Night Live, pero yo hace años que no lo miro regularmente, entonces no tenía mucha expectativa. Lo único que no me gustaba de los trailers era ver cómo eran, las tres mujeres blancas eran científicos y el personaje negro era como la negra wisecracking que mueve el dedo y el cuello y la cadera diciendo
Exactamente eso es lo que veía el trailer, porque nunca mostraba los momentos que sí hay en la película en la que la muestran como alguien que... Un personaje, an actual character.
Claro, finalmente en la película vemos como el personaje, Patty, le da al grupo algo porque es la que sabe de historia de New York, de la ciudad. Pero yo creo que la podrían haber hecho, podrían haber dicho, no, yo fui a la universidad y estudié no sé cuánto. O podrían haber dicho que no fuera negra, que negra hubiese sido otra y que ella hubiese sido solo... No sé, creo que ahí podrían haber hecho algo mejor.
Sí, esa es una de las cosas que tuvo el trailer que nos confundió a todos, que es que nos... La forma en la que nos vendieron la película en el primer trailer lo trataba como si fuera primero una secuela. O sea, porque arrancaba diciendo hace 30 años sí. Cuatro científicos salvaron la ciudad... Y 30 años después un nuevo equipo lo va a encargar. Y es como, entonces es una secuela. Pero después todo lo que te mostraban era básicamente, era como decirte, mirá que esta es la misma película que de antes, pero con mujeres. Porque te iban mostrando con el mismo orden las mismas cosas para que pensaras que era la misma película. Y entonces es como, era muy difícil separarla como otra película y no como un remake puro y duro donde simplemente hicieron un gender swap. Porque no te estaban dando nada de contexto y el contexto que te daba el texto al principio te confundía horriblemente por ese lado. Entonces, por ejemplo, algo que tiene aparte el humor de la película es que es muy de personajes, de cosas que, de cómo es cada uno y cómo reaccionan a otras cosas. Esto es algo que Paul Feig mismo dijo al respecto, que la comedia que se desprendía de la película era más de contexto y no de gag. Y la película era gag fuera de contexto. Y entonces está ese asunto de... básicamente teníamos de vuelta los tres científicos y el afroamericano de la calle.
Claro.
Y entonces era como... No sabías qué era lo que ibas a terminar viendo y no te estaban dando información para que supieras que era otra cosa. Y entonces eso es una de las tantas cosas que confundieron a la gente de antes de que empezara a escalarse después la guerra. Pero...
Sí, no ayuda que realmente hay personas que son misóginas, uh-huh. Bueno, y que están, ¡ay no! ¿Por qué lo hacen mujer? ¿Por qué lo hacen mujer? Porque cuando hay películas que son todos hombres nadie dice nada.
Exacto, cuando eran cuatro hombres en la historia nadie dijo por qué son todos hombres. Entonces, ¿por qué vamos a quejarnos de que son todas mujeres? Entiendo que uno a veces es medio sobreprotector, eso pasa mucho, la gente es sobreprotectora de las cosas que les gustan, ¿no? Entonces como que siempre andan con ese miedo de, ay no, pero que si lo hacen, no entiendo esa mentalidad de, si me hacen un reboot de una cosa que me gusta, me van a arruinar la infancia, porque retroactivamente lo que yo pasé con esas cosas no se me va. pero
no, las pelis siguen ahí.
Se pone muy 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 sobreprotectora la gente con esas cosas y no hace falta. Igual me parece que el equipo de marketing capaz podría haber apuntado más a que era una especie de secuela y haberse ahorrado muchísimo, muchísimo de todo el lío que hubo.
De la furia, sí.
Sí, una de las cosas que pasaba, por ejemplo, con justamente todo este armado, toda la furia que salió, es que como no estaban diciendo simplemente esto es otro equipo, que era lo que la mayoría de los fanáticos queríamos, o sea, el formato legado que ha funcionado también en otras encarnaciones, era que como no te daban justamente eso y de repente era onda, pasaron a ser todas mujeres y la mujer pasó a ser un hombre, es como, esto es raro, porque es como muy, muy inmediato por ese lado. Y la gente empezó a pensar, capaz ahí, porque ahora está la palabra de moda, una agenda detrás de esto.
Ah, la agenda.
Sí, y el tema es que...
La de ciencias económicas.
El tema es que el equipo de marketing se abrazó justamente de esa agenda y lo convirtieron en una agenda, el circo de marketing. Porque, por ejemplo, llegaron a aparecer endorsando a Hillary Clinton.
Sí, y de hecho hay en la película la parte en que leen un comentario del video que vuelcan en YouTube de Ain't no bitches gonna pass no ghost. Eso tiene que ser algo que agregaron después.
Sí, fue un ad-lib agregado cuando estaban haciendo unos reshoots, pero eso era en relación al tráiler original, todavía no era
a
todo este lío, o sea, todavía no era realmente político. Ahí tenías los clásicos estúpidos de internet, pero todavía no se había convertido en la guerra de los sexos que se terminó convirtiendo. Porque, por ejemplo, creo que había sido Ivan Reitman que se fue a ver cuál era el impacto general, cuáles eran los comentarios generales que estaban habiendo, y dijo, no, lo que pasa es que lo que estoy leyendo es gente que está cansada de los remakes y acá siente que le están ofreciendo un remake sin inspiración y no quieren... que justamente pasa eso, porque han habido unas cuantas remakes que no han estado a la altura. Hay gente que opina que sí, hay gente que opina que no, pero, por ejemplo, Total
Recall. Estamos en temporada de remake, ¿no?
Sí, Total Recall, Robocop, hemos tenido una serie de remakes que le han sacado justamente lo que normalmente les interesaba a nosotros. Ahora, supongo que la versión... supongo que lo que debe estar asustada a la gente es, por ejemplo, si tienen un tatuaje de Cazafantasmas, debe ser el equivalente a si eras budista, tenías un tatuaje de una esvástica y de repente vinieron los nazis y todo esto
sí, que se pegó después. A ver, todos lo hemos vivido. A ver, Pablo, Vero, yo, que hace mucho que estamos en la ñoñada, nos ha pasado que en nuestro armario podemos tener una remera de un cómic que toda la vida nos gustó y de repente hay una película y todo el mundo piensa que vos tenés esa remera porque te gustó la película.
El ejemplo más maligno de eso es la película de Shem que hicieron.
Ay, no, no hables de eso.
No, es que fue una maldad, porque el tema es, se aprovecharon justamente de la nostalgia de los fans. ¿Viste cuando dicen se aprovecharon la nostalgia de los fans? Esta película lo hizo literal, porque pidieron que todos grabaran videos y los mandaran diciendo, porque era una especie de casting abierto por todo internet para ver quién estaba en la película. Y aparte querían que la gente explicara qué era lo que amaban de Shem, qué era lo que le significaba Shem para ellos. Y el tema es que en la película agarraron todo ese material y lo metieron como parte de la película, como personas que están hablando no de la serie original, sino de el personaje Shem de esta película nueva que nadie conocía hasta ese momento.
Y que es aberrante porque le sacaron todo el lado super tecnológico de los hologramas.
No, le sacaron
y la otra
todo.
Personalidad.
Le sacaron todo el argumento también. El poco argumento que tenía en la historia original también se lo sacaron.
Sí, y lo terminaron
básicamente
en Joe Lucian de Pussycats. Pero sí,
claro, básicamente es como hacer una película de las tortugas ninja, pero en realidad no son tortugas. Son tipos que se ponen buzos verdes y hacen artes marciales.
No, no, así tampoco hacen artes marciales y además no luchan contra el crimen.
No, sí,
simplemente tienen una banda y en algún momento se pelean porque Rafael quiere hacer su propia banda.
Tienes Mutant Ninja Dude Bros.
Claro, algo así. Bueno, y por eso duró lo que duró en cartel la película de Shen.
¿De Shen? Sí.
fue una de las, las apariciones más rápidas de cartel que vi en mi vida. Yo no podía creerlo.
Se les apagó el holograma.
Es que primero, cuando salió el tráiler, de vuelta, otro tráiler donde te mostraban que habían errado completamente cuál era el concepto, pero encima después, la poca gente que fue, que vio, que de repente se vio en la película diciendo, ah, me encanta esta película, básicamente, en la película.
Sí, sí.
Es como que yo ahora estoy usando estos audios de nosotros diciendo, ah, fue una película divertida, y los ponga en un video, en medio de Ring Runners, diciendo, ah, fue una película divertida, me encantó, o algo por el estilo.
Bueno, pero Ghostbusters creo que finalmente no traiciona el espíritu de la franquicia. Uh-huh. No es una película excelente, pero es una película muy divertida. Yo creo que se puede ver como una especie de secuela, te lo dejan medio abierto eso, ¿no?
Lo dejan abierto, sí. Ahora hay unas complicaciones económicas que vamos a ver cómo la solventan. Porque termina ahí
sí,
una escena after credits. ¿Estamos hablando con spoilers? ¿Vamos a hablar con spoilers?
Sí, spoilers.
¡Spoilers! Hay una escena after credits en la que muestran que Patty descubre algo que todas las demás amigas científicas no, por cierto, que escucha una voz que dice Zul, y ella pregunta ¿qué es Zul? Y Zul era el guardián de la puerta, el perro sirviente de Gozer que aparecía en la película original.
Sí.
Gracias por aclararme, no tenía referencia, tuve que preguntar a papá.
Yo te lo dije. Sí. No, y además el hecho, hablando de problemas económicos, la película costó 144 millones y solo ha recaudado 159,6 hasta el momento. Lo que no quiere decir es que después en DVD o en Blu-ray no recupere un poco como para meditar una secuela.
No, aparte una de las cosas que ellos miden más es el tema del marketing, y al parecer el merchandising está vendiendo bárbaro.
Los juguetes venían muy bien.
Los juguetes son lo que justifica la existencia de esta franquicia de esta manera. O sea, la razón por la que lo están armando, moviendo y vendiendo en este momento es justamente eso. Y aparentemente, a pesar de que no han publicado ningún número real, están siendo muy positivos al respecto. Y todos sabemos que si los juguetes venden, siguen sacando cosas, por el amor de los Transformers.
Sí, yo he escuchado que han salido volando, sí. Muchas niñas están justamente enganchándose. Porque están viendo las niñas en televisión. Eso es otra cosa que es re importante. Porque a veces siempre hay niñas que igual se prenden y ven a los cazafantasmas hombres y no tienen ningún problema en decir yo quiero ser cazafantasma. Pero el ver la cazafantasma mujer a la niña chica le causa otro efecto.
Eso es buenísimo. Hay un par de fotos de gurisas en las alfombras rojas de Premier dándole la mano a una de las actrices toda vestida de cazafantasmas, y es genial eso.
Sí.
Por otro lado, siendo que son personajes científicas la mayoría del cast, es otro incentivo para las mujeres en la ciencia, que siempre la tienen bastante difícil.
No, aparte, tiene otro detalle que habíamos estado hablando en su momento cuando hablábamos de Agents of S.H.I.E.L.D., que hay una ¿cómo se llama? Desvinculación, no... Están separando finalmente el rol del científico como es realmente. O sea, ya no tenemos el científico que inventa cosas así de una y descubre todo y sabe de biología. Estamos teniendo, por ejemplo, Holtzman es la ingeniera y es la que arma las cosas. Sí. Mientras que las otras son más las investigadoras y teóricas del aspecto paranormal del asunto. Y entonces no solamente son científicas, sino que son variadas en el apartado de los científicos que son. A diferencia de antes, que era más como... Son casos fantasmas, son científicos.
Sí,
y era listo. Mucho más abarcativo todo. Acá es más
especializado. Sí, eso está bueno. Bueno, una cosa que discutían por ahí, que no sé si es verdad. Alguien decía que, como que insinúan que Holtzman es bisexual o lesbiana.
Eso es un estereotipo, me parece a mí.
Yo no sé por qué, porque no es tradicionalmente femenina.
We are wonder.
Y porque en un momento le guiña un ojo a otro personaje. No sé, para mí eso es demasiado. Pero no, para mí, ojo, no por estereotipo. Vi gente de la propia comunidad LGTB, asterisco, hashtag, ya me perdí de cuántas letras tiene.
LGTBQ.
Pero también tiene un asterisco, era complicado.
No, LGTB más.
más plus, sí, no es un plus, digo, vi gente de la propia comunidad diciendo que les parece que podría llegar a ser queer el personaje de algún tipo. No lo sé, quizás podrían explorar eso en una siguiente película, porque la verdad no hubo mucho tiempo para explorar a los personajes fuera del cazafantasmatismo.
Sí, en general no se hizo mucho con eso.
Sí, sabemos que a Erin le gustó mucho el secretario Kevin, así que...
Ajá. Sí, clarísimo, sí.
Estaba bastante encantada con Kevin. Y la verdad, Chris Hemsworth
se pasó. Es muy lindo ver el espanto del resto cada vez que se mandaba una de esas.
Ah, sí.
Porque no está... ¡Atiende el teléfono, por favor!
Normalmente en la televisión, cuando una persona hace algo de eso, siempre viene el festejo después. Y acá era como que el resto no querían... Ponían esas caras de yo, como no la conozco, que eran increíbles.
Claro, cuando le encaja Erin with an E for everything you want. Está muy pasada. Y Chris Hemsworth es muy gracioso como Kevin.
Genial. Ah, sí, para mí, genial el trabajo que hizo.
Yo esperaba un chiste más abierto sobre martillos o Thor. En un momento tiene un martillo, pero no hace mucho con él.
Pablo Peino Wonders.
Qué tristeza.
Y un poquito Michael Kenneth Williams, que es el que hace del villano. Lo único, el loco está genial. Yo ya lo conocía a él y al que hace del repartidor... De la casa de comida china, porque trabaja en una serie que es de Paul Feig también, que se llama Other Space, que salió por Yahoo Television y ahora están buscando por dónde continuarla, que es muy divertida. El loco es el campeón de ser ese personaje que no demuestra mucha emoción, que es como una especie de queso de aparato, y acá le sale muy bien. Sí me pareció que fue como demasiado hacer que el villano fuera el nerd al que nunca le hicieron caso y está encerrado en un sótano.
Lo que tiene la película es que justamente con toda la vuelta del circo que metieron, de que supuestamente esto era una agenda y políticamente correcto y todo esto, es como caen tantos lugares comunes por ser una película común y corriente, que hay gente que incluso se lo tomó de bandera de guerra, o sea, se están metiendo con nosotros.
Es más, hay un momento que creo que es Holtzman que dice, no me acuerdo cuál de los cuatro dice, es siempre son los tristes y pálidos. Como que sí, esos se vuelven malos.
Igual es muy gracioso. Creo que capaz que a alguien que se le dé lo puede tomar contra como un ataque contra los hombres, pero que definitivamente no se puede tomar como un ataque contra los nerds, porque hay tres nerds más que están perfectamente bien.
En eso estamos de acuerdo. Pero justo la combinación de el nerd con pocas habilidades sociales, hombre blanco y debilucho, es como un paquete que, sumado a todos los chistes de Kevin siendo el macho bobo, que sí son una dada vuelta de los clásicos de secretarias bobas en las películas, como que fueron un paquete de cosas, como dice Pablo, que nosotros no pensamos que son una agenda, pero le da herramientas a los bobitos.
Ah, obviamente.
Los trolls.
A los trolls, exacto. Y la verdad, un maravilloso final de créditos con todo el baile que nos hizo bailar en los asientos, ¿no?
Sí, señor.
Fue aparte un momento de la máscara que aparte fue como abortado en la película. Porque Kevin hace este asunto como que los hace algo, los hace señalar, y es como que ahora los va a hacer bailar y esto va a ser como en la máscara. Y no, los dejó ahí quietos. Fue como, qué raro que no lo... Okay.
Que no, capaz que era algo que pensaban... Capaz que algo que pensaban...
Y ahí sí
capaz que era algo que pensaban usar en la película y lo cortaron y lo guardaron para los créditos.
Sí, es que básicamente fue eso, seguro.
Pero estuvo muy bien.
Me pareció muy bien eso, en realidad.
Fue muy acertado, aparte, porque habría jodido el ritmo de la película.
Exacto. A ese punto de la película una cosa tan larga hubiera sido...
Sí, en cuanto al cuarteto de protagonistas, yo creo que están prácticamente todas muy bien de vuelta. Kate McKinnon como Holtzman, amor de todo mi corazón, y Leslie Jones como Patty también. Creo que la que está más floja es Melissa McCarthy.
Ojo, estuve escuchando que al parecer le cortaron bastante de tiempo y mucho involucrado justamente la relación entre McCarthy y
Wing.
Y Wing, sí. Que justamente iban a... porque de hecho el momento de la película, el clímax, cuando va Wiig a rescatar a McCarthy, es como que sentís que tiene mucha más carga de la que la película te dio para tener, porque es algo que mencionas, sí, al pasar al vecino, antes estábamos juntos y podíamos estar y con este lado y es como que se menciona, pero no se desarrolla en la película para nada, o sea, no vuelve, sí, a tocar el tema, sí.
Hoy leí que decía Kevin Feige, no sé cómo se dice el Feige, porque no tiene al final. Kevin Feige decía que el primer corte de la película duraba más de 4 horas. Así que material grabado hay, ¿no?
Exacto. Sí, es que eso es lo que tiene, ¿no? Me pareció que sí, que estaba el conflicto entre ellas había quedado muy informado y muy poco demostrado.
Capaz que sale el Extended Cut dentro de un tiempo. Y yo lo voy a ver solo para que haya más escenas de Holtzman haciendo armas nuevas.
No creo igual que demore mucho en salir, porque la verdad que, o sea, aunque van a tratar de dejarlo en salas la mayor cantidad de tiempo, es como que suelen pegarle bastante bien con las ventas de DVD y Blu-ray, y esto va a tener ya tiene su público comprado. O sea,
ya se acerca Halloween.
Pero, vamos a
se
ver.
Viene Halloween, momento perfecto para andar DVD de Ghostbusters.
Uh-huh. Ahora, creo que ya tengo armado mi top 3 personajes favoritos.
Top 3 personajes favoritos de la película. El mío, Holtzman y Holtzman.
Oh. El mío. Benny,
el repartidor.
Patty.
De Power of Patty con Pelsio.
Y yo me olvidé cómo se llama el personaje de Chris Hemsworth.
Kevin.
Kevin
a muerte.
Le saqué los lentes porque me molestaban.
Sí, leí por ahí que había sido que fue improvisada la escena, que le habían sacado los vidrios para que no reflejaran y que se fue a rascar los ojos y cuando se dio cuenta siguieron con la escena.
Bien, estaba rodeado de un montón de comediantes muy experimentadas.
Sí, no, y pero dicen que justamente que Hemsworth resultó ser muy bueno con toda la parte de improvisación y eso.
Genial.
Tiene formación de teatro, así que no es como algo que haya salido de la nada.
No es que solo un modelito lindo, el loco.
Pero ser divertido no es para cualquiera, ¿eh?
No, para nada. Bueno, no sé si quiere algo más o le podemos dar puntaje. Yo le voy a dar 7 Zeppelins.
Son 7.
Una película buena, pero que no llega a ser excelente.
Sí. Me parece que un 7 es bueno.
Sí.
Yo diría un 8 y 3 cuartos.
8 y 3 cuartos, le gustó bastante.
Sí, también es medio público objetivo, así que está bárbaro. Aparte fue la
primera. Igual está mejorando. Fantasma, ¿no? Está mejorando, hace unos años le daba 10 puntos a todo.
No tenía decisión crítica.
¿Y vos, Pablo?
Yo para mí es un 7, bien sólido también.
Es un 7, entonces estoy tratando de sacar la calculadora para hacer el promedio así muy rápido y mi celular es más lento que...
Ojo, por las dudas, claro, cada vez que a mí me preguntan esos puntos yo suelo darlos sobre 12 porque era cuando iba al liceo yo.
No, pero esto es sobre 10. Esto es sobre 10.
¿Qué pasaría a ser? ¿Un 6,5? ¿6 para arriba?
Digamos que sí.
Bueno,
la película se llama 7,5. 7,3.
Ah.
Un 7 se lleva la película de parte de nosotros. Y bueno, esperemos que se pueda hacer alguna secuela. Y ya estamos esperando algún cómic donde podamos ver aventuras de Holtzman destruyendo cosas. Ah, y las otras también.
Pati.
Voy a abogar a favor de Pati, que terminó siendo un personaje súper sólido.
Sí,
Pati.
Ahora mismo. Me pareció que.
Pati.
Me había preocupado un poco que no fuera a terminar siendo personaje de relleno y resultó que realmente sin ella no se hubiera podido hacer nada tampoco. O sea que todos los miembros del equipo resultaron ser importantes en su momento. Que eso en las películas es muy difícil.
Nadie puede ser reemplazado con una lámpara.
Exacto.
Sí, eso la verdad estuvo muy bien.
No, es que está realmente muy bien metida aparte en la producción de la película. Porque cuando se había hecho la Cazafantasmas original, el personaje de Ernie Hudson,
Winston,
originalmente en el guión original estaba como mucho más desarrollado y era como ex coronel de la Fuerza Aérea y aparecía desde el principio.
Era experto en demoliciones, creo.
Lo que experto en demoliciones.
Lo que pasa es que el papel originalmente era para Eddie Murphy y después cuando pusieron a un actor menos conocido recortaron pila.
Sí, ojo, igual agarraron y ya, ¿cómo es? Ivan Reitman ha estado negando el asunto que era para Eddie Murphy. Pero lo cierto es que el guión antes tenía una parte más extensa y después cuando firmó y encima aceptó a trabajar por menos plata para hacerlo, le recortaron el papel porque el estudio pidió más líneas para Bill Murray. Cuando tenemos Bill Murray en esta película, sí, y es como los hot del momento, así que vamos a darle más para él. Y tal, desgraciadamente eso implicó que el personaje de Winston aparece como a la mitad de la película recién y desaparece en varios momentos y hasta ha sido cropeado para afuera en pilas de materiales.
¡Pobre!
Una maldad.
Acá lo que tiene es que salvo alguna... McCarthy es un poquito más conocido por la serie de televisión, todas son como más o menos del mismo nivel de fama, no hay ninguna que resalte demasiado por encima de las otras, entonces les pudieron dar un lugar más igualitario a todas.
Sí, a mí lo que me termina sorprendiendo de eso todavía sigue siendo el presupuesto, es una bestialidad, 144 millones, es más de lo que gasta Marvel por película.
Es un montón de plata, sí.
Sí. Y no es como que haya una cantidad de efectos generales, porque de hecho, por ejemplo, una que estoy siguiendo ahora, el tema del presupuesto, porque me encantaría ver una nueva, es Tortugas Ninja 2, Out of the Shadows. Y sí, la película costó 136 millones de dólares y los cuatro personajes principales son hechos en computadora. Y aparte, no solo son CGI, sino que aparte son CGI que apunta a ser realista. O sea, sí, tienen texturas, tienen peso, tienen integración. Y los fantasmas de acá son irreales.
O sea, claro, sí. Se pueden permitir que se vean sobrenaturales porque lo son.
Exacto. Entonces, no sé en qué fue que estuvieron gastando la plata tanto, porque no hay ningún nombre así heavy y pesado. Yo creo, spoiler, yo creo que mucha de esa plata fue para pagarle a Bill Murray, que aparte seguro dijo, yo estoy en la película, pero solamente si me matan, hicieron justamente eso. Estoy seguro que estaba en el contrato de Bill Murray, que dijo que no iba a hacer nada a menos que lo mataran en la película. Porque de hecho sé que tiene como el más peso a nivel de
los cameos. Sí, es el que aparece más de los...
Sí. Igual te puedo adelantar algo, ya salió un libro en donde dicen que no murió el personaje. El propio personaje dice que tiene los dolores para contar el haber sobrevivido a una experiencia sobrenatural. Ya salió un tie-in confirmando que el personaje no se murió.
De vivo.
Porque no te muestran el cuerpo. Si no te hubiesen mostrado el cuerpo.
Besos a todos cuando pasan la película, porque les dejan pasar muchas cosas en esta. En la otra los metían presos, acá los meten... los arrestan falsamente. Eso
pero ¿sabes por qué?
Con la alcaldía, eso fue algo que estuvo muy divertido. Porque antes
pero ¿sabes por qué acá no tienen tanto problema? Porque como bien dicen en la alcaldía, creo que es la ayudante del alcalde, dice, estas cosas ya pasaron y la gente se olvida. Ahora el gobierno sabe que necesitan tener cazafantasmas.
Exacto.
Por eso es que
esto no quieren que sea público.
Secuela y...
Sí.
Y si tan solo lo admitieran, les habría ido
todo. ¡Si tan solo lo admitieran! Lo único que me mata la secuela es el y de vuelta, mucho spoiler, va a tener spoiler warning de entrada de esto, es el hecho de que aparece Sigourney Weaver haciendo otro personaje.
Sí. No, pero...
Bueno, puede haberse muchos dedicado a eso después de su experiencia religiosa.
Uy, ya me encontré mi cuarto personaje favorito.
¿Cuarto personaje favorito?
Al que aparece en medio segundo en pantalla, aguante Tywin.
Tywin Lannister. Charles Dance.
De la universidad de
exacto. Bueno, esto ha sido una linda reseña que hemos hecho. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a despedirnos, ya que, bueno, es el mes de agosto, ¿verdad?
Es agosto, hora de la nostalgia, ya.
Y vamos a escuchar al señor Ray Parker Jr. haciendo el tema clásico de Ghostbusters. como corresponde. Señor. Vámonos todos. Tararara, tara.
¿Por qué eligieron el peor? Eso es una buena pregunta. ¿Por qué eligieron el peor, la peor versión que hicieron para el marketing?
Porque el equipo de marketing apestaba.
¿La canción a la película?
Entonces,
¿pusieron la que menos le gusta a la gente?
Disaster. Bueno, vamos con eso. Vamos con eso, el sabías qué y el final del programa.
Perdidos en el éter.
¡Ciencia!
¿Sabías que...?
El libro Ghosts from Our Past, que vemos en la película Ghostbusters, puede ser comprado en Amazon. Fue producido como merchandising del film. así llegamos al final de este Perdidos en el Éter número 206 con esta que fue la reseña de Ghostbusters 2016. Les voy a agradecer muchísimo por su presencia, Vero y Pablo.
Nuestras presencias virtuales. Gracias por invitarnos. Sí,
pero presencias igual. Ya nos estará escuchando el público por acá de vuelta porque tenemos alguna cosilla pendiente con Pablo, por ejemplo, hablar de Ultra Seven y todo eso, Ultraman. Y Vero siempre. Sí, Kamen Rider. Vero siempre aparece por acá alguna vez.
Sí, todo porque hago el cameo. Ahora el problema es que estamos esperando a Rogue One. No podemos hacer nada más que esperar por Rogue One.
¿Qué pasó? ¿Cuál Rogue One? ¿El de la película?
Necesito una dosis anual de Star Wars. Ahora ya no puedo pensar.
Ah, Rogue One. Yo pensé que decías Rogue One, el malo de Ghostbusters.
No. Eso es un problema.
Sí, Rogue One. Estarían faltando 4 meses y medio para Rogue One.
4 meses y medio. Ya casi podemos saborearla.
Sí. Hoy salió un TV spot que no tiene footage nuevo e igual hype.
Sí, sí. No estamos listos para
cuando suena. Cuando suena la alarma esa del hangar,
¡hype alert!
Es muy buena. El programa que viene vamos a estar haciendo una reseña de Suicide Squad, que ya le están dando mucho palo por ahí.
Ojo, son bastante bipolares en este momento. Hay gente que está diciendo que está buena y gente que está dándole palo como que es lo peor que le pasó. Así que va a ser, no creo que tan divisiva como Batman vs Superman, porque nadie le tiene particular aprecio a los personajes de esta película, con excepción de Carly y el Guasón, pero...
El problema, ¿sabes cuál es? Es que pila de gente viene encachilada con el problema que tuvo con Batman vs Superman y Man of Steel. Se va acumulando la bola. O sea, DC y Warner tendrían que hacer una película que deje callados a todos para sobrepasar eso. Con una película meramente buena, no lo van a lograr.
Supongo que va a tener que ser Justice League, pero esperemos que no pierdan fans en el camino, porque están tratando, a partir de Justice League es que hicieron el verdadero ajuste, porque hasta ese momento estaba todo...
Sí, eso es cierto. Igual, yo no creo que pierdan fans, porque en realidad estas películas son para el público en general, que no va a dejar de ir a verlas. Todo este quilombo de, ay no, que nos oscura, no sé qué, que es mala, es entre los que leen cómics.
Ojo, mirá que hay... El tema que están teniendo con la oscuridad en particular, es que el formato que están eligiendo de película no es una película que se puede rever con facilidad. Porque yo, por ejemplo, quiero ver las escenas eliminadas de Batman vs Superman en el Ultimate Cut. Pero te juro que me deprime sentarme a ver 3 horas de material, porque es como que yo leí 2 horas y media de mi vida a esa película, que me dejó andar.
Te aviso que no te va a gustar, porque a mí sí me gustó Batman vs Superman y me embolé viendo el Extended Cut.
Alguien tiene que editar un video de YouTube que tenga directamente todas las escenas eliminadas, y veo eso, y es como, no siento que pierdo media hora.
Creo que hay un video en alguna parte, si querés después lo buscamos.
A mí las escenas
eliminadas, nos juntamos y lo vemos y nos
las escenas eliminadas le agregaron bastante a los personajes de Lois, Jenny y Clark Kent, pero yo hubiese preferido verlas por separadas porque ya había visto la película entera. Pero bueno, la semana que viene entonces vamos a estar hablando de Suicide Squad, que la veremos muy pronto. Esperemos que esté buena, porque además pienso verla también en IMAX en Buenos Aires, solo para ver algo en IMAX, porque justo voy a poder ver eso, así que espero que esté buena.
Vale.
Y los esperamos la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento. We'll be right back.